En un mundo en el que cualquier anécdota se convierte en información, donde la mínima humorada ofende a reyes y plebeyos,
donde nos negamos a aceptar los cambios que nosotros mismos impulsamos, un mundo en el que todos gritamos fuerte y al mismo tiempo, y por eso
nadie entiende nada. El Espectador presenta
un programa hecho a la medida de una humanidad felizmente desconcertada.
Dos horas de
acción,
comedia,
drama, aventuras,
terror,
romance,
beneficios fiscales,
baile,
alineación,
spaghetti western,
farmacia,
balanceo,
perfumería,
pasión,
hotelería,
turismo.
En la matiné radial que nos ayudará a entretenernos mientras buscamos la puerta de salida para saltar sobre el molinete con el boleto que nos lleve a un mundo cualquiera. Conducción, Mónica Lorenzo.
Producción, Enrique Lista, Julieta Añón.
Con la participación especial del Servicio Informativo del Espectador.
Conducción y dirección, Cristian Font. Un mundo cualquiera.
Retrato de una era que ya no es lo que era.
Damas y caballeros que viajan en este medio de comunicación, tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a la tarde de la Primera Radio, bienvenidos a habitar un mundo cualquiera que alinea para el partido principal de la siguiente manera. Cuida el sonido de esta radio y de este programa el señor Ernesto Esquenone desde la cabina de control. Las redes están sigilosamente vigiladas y rigurosamente vigiladas por César Giacosa. En la producción, selección musical, astrología y paleontología, la señorita María José Barragán y la señorita Julieta Añón, o como las voy a llamar a partir de ahora, A y B. Yo me resulta más práctico y dinámico. Junto a ustedes, tu co-conductora de a bordo, ella es Mónica Lorenzo y de esta manera te dice...
Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Cristian Font?
Estupendamente.
Pero, y yo soy ML, entonces...
Bueno, no, lo que pasa es que la combinación A y B es Añón Barragán. No,
mi firma es así, por eso te decía, MLR.
¿Usted es de las que
pero
practica...?
Pero mucho antes de que... No, no lo practico.
¿Se perdió el hábito de practicar la firma?
Yo no la practico, no la practiqué nunca. Más, ya firmo distinto a lo que lo tengo la cédula, que la tengo que cambiar en cualquier momento. Y me han dicho, pero esta no es tu firma. Entonces tengo que recordar un poco de cómo firmaba antes.
Yo nunca pude hacer la misma firma dos veces. No me sale.
Siempre. Y bueno, me pasa lo mismo. Y cuando me dicen que tiene que ser similar, menos parecido me ocurre.
Ay, por eso.
Viste, es lo que tiene.
Es así.
Pero qué linda tarde, debo decirte.
Hermosa antes. Tarde.
Qué lindo, es un cielo celeste. Está frío, pero no, está bastante más seco. Yo destaco esto porque como que lo disfruto las tardes que son así.
Son muy lindas, realmente. Es una tarde, digamos, invernal, pero amable. Bajo pronóstico claro. de frío para el fin de semana. Ya lo decía más temprano, Nubel Cisneros en índice 810. Bueno, otro hábito que se perdió, el de la firma, es aquel que cuando se hablaba por teléfono, con el teléfono fijo, el teléfono de línea,
¿sí?
Siempre había en todas las casas una libretita al lado. O algún almanaque viejo donde se anotaban números y recados, y uno practicaba y hacía cuadraditos, líneas, espirales, arabescos.
Yo lo sigo haciendo.
Lo sigue haciendo. Habla por teléfono y...
Bueno, uso muy poco el teléfono, pero es cierto que aún en el teléfono de casa aún hay papeles cerca, porque justamente para alguna anotación. Y soy de las que cuando hablo por teléfono hago los arabescos y todas esas cosas, lo mantengo. Aún muchas veces teniendo incluso el celular. Sí, eso lo aparte es muy también de época estudiantil, ¿viste?
Sí.
Cuando te están dando, la profesora te está, o el profe te está hablando y vos me está metiendo el arabesco y ya está como medio cansado. y te distraes con eso.
Puede ser hasta una buena terapia cuando uno, por ejemplo, se siente apesadumbrado por una derrota. Y en términos de mundial y en esta primera fase, el concepto de derrota está muy presente, no solo por el resultado futbolístico, sino porque precisamente de la derivación de esos resultados, algunas selecciones volverán antes que otras, ley de juego, señores, a sus respectivos países o a los países donde jueguen los integrantes de esa selección. Ayer había algo, le podría decir que hasta el luctuoso.
Sí, era como más que derrota, era catastrófico ayer, sí, era, ¿no? Sí. Con características espectaculares. Pero también hay que reconocer que Argentina se caracteriza por eso. Ahora, ya clasificado, pueden ser ellos campeones del mundo. Ayer.
Bueno, no están clasificados ni mucho menos.
No, bueno, pero se están acercando luego del resultado de Nigeria.
Nigeria les acaba de dar una gran mano. Les acaba de dar una gran mano. Y de hecho, les da. Van a pasar un fin de semana distinto.
Sí.
Y no es el mismo fin de semana que irían a pasar si el resultado hubiese sido un empate o una victoria de Islandia. Y les permite por lo menos albergar otra esperanza, otra expectativa. ¿Con qué rápido podemos modificar el concepto de derrota, no?
En unas horas.
En unas horitas nomás, de golpe es como que el cielo está totalmente nublado. Celeste. Y apareció un rayito de sol. Ayer yo, por ejemplo, escuché a los colegas de La Red, Radio Argentina, que tiene además una emisora dedicada al deporte, y la comparación más chica y más amable fue con el Titanic. Sí, o sea,
si eso era lo más amable, por favor.
El locutor gritaba al aire, vamos a decir, se expresaba vehementemente en estos términos. Estamos a bordo del Titanic y allá se ve el témpano. El témpano en relación a el último partido. Uh-huh. Y por supuesto había varios que ya los estaba tirando por la borda, ¿no? Sampaoli, Biglia, el golero Caballero.
Tampoco ayudaron a nada las declaraciones de Sampaoli, ¿no?
No, sí, sí.
De dividir reinarás, ese que nos. Que no funciona para nada.
Bueno,
pero bueno,
ayer, por ejemplo, nuestra compañera Ivana, del servicio informativo, que tiene familia en Argentina
y
que pasó muchos años en Argentina y se sentía mal. En un momento nos consustanciamos con Ivana y creo que sufrimos todos.
Sí, es cierto.
Además, vivimos el fútbol de una manera tan similar, uruguayos y argentinos, cada uno con sus particularidades, pero está en nuestro ADN, nuestro fútbol creció junto, en paralelo.
Es un tema pasional, es un tema de realmente de muchas sensaciones. Entonces yo creo que ahí cuando en todo se quiere ganar, obviamente, ¿no? Nunca perder. Pero más allá de eso, es muy visceral el fútbol, en cómo se vive en el Río de la Plata.
También hay formas de perder, ¿no? La ayer fue categórica.
La ayer fue rotunda, sí, ni que hablar. Sí, eso también hace que el enojo, tengo un compañero, por ejemplo, que es argentino, un compañero de trabajo, y justamente lo que daba cuenta, ¿no? O sea, en el segundo tiempo ya estaban completamente entregados, era algo que ellos no podían creer, por más que la selección no venía bien, esa sensación de que es una derrota, pero absoluta, de ver a los jugadores perdidos dentro de la cancha.
Una cuestión definitivamente emocional. Bueno, la derrota, por supuesto, va derechito al ánimo, al espíritu.
Y de eso, te bloquea.
Y de eso vamos a estar hablando con ustedes y vamos a estar recibiendo mensajes a través del 8810, ese es nuestro SMS, y también a través del WhatsApp 092-000-810, donde recibimos mensajes, audios, fotos, lo que ustedes deseen, y por supuesto a través de nuestras redes sociales.
Por supuesto que sí, ya no se pueden estar comunicando con nosotros a propósito de esto. Por ejemplo, en Facebook, Un Mundo Cualquiera 810. En Instagram, Un Mundo Cualquiera 810 AM. Y también, por supuesto, el WhatsApp 092-000-810.
Bueno, por acá nos dice Darío que el médico le dijo que en su ADN no hay nada de fútbol. Me cuesta creerlo, Darío. Me cuesta creerlo, pero si vos decís que no hay nada, capaz que hay.
Un porcentaje muy chiquito tiene que haber, Darío.
Mínimo,
pensalo.
Mínimo. Pero, y bueno, también hay que respetar la visión de Darío. Igual, a la hora de hablar de derrotas, yo lo hago, digamos, lo llevo al terreno extra fútbol, ¿no?
Claro.
Esa derrota que puede ser, por ejemplo, y bueno, un proyecto de pareja que no salió como uno lo esperaba, el resultado de un examen.
Eso.
Por ejemplo, bueno, perder un empleo. Todos en algún momento de la vida experimentamos en mayor o menor grado la derrota.
Exacto. Pero aparte, además, lo que significa para uno y lo que significa para otros una victoria o una derrota.
Para muchos es un gran aprendizaje.
A eso voy, justamente. Porque depende de cómo te tomes esa etapa, de si se ganó o se perdió. Muchas veces dices, bueno, perdí esto, se pasa raya de la situación y dices, bueno, a ver, pongo en la balanza, ¿cuánto perdí, cuánto gané? Pa, la verdad, venía angustiado y creía que de esto, esta derrota, había perdido el 90%.
Y de golpe apareció Nigeria y te ganó.
Bajás un poco, claro, bajás un poco la pelota al piso, utilizando términos futboleros, y decís, pa, pucha, pasando el día en la noche, vos lo pensás más fríamente y decís, bueno, no fue todo tan malo, gané esto, el otro, pero eso ya con un poco más de discernimiento de la situación. Eso extrapolándolo a la vida cotidiana.
Cuéntenos cómo se llevan ustedes con la derrota, cuáles han sido las derrotas que más los han marcado y las que han superado, ¿no? Las que han servido para acomodarse, poner la pelota en el medio de la cancha y sacar de nuevo. Ya lo saben, el SMS es el 8810 y el 092-000-810. Pablo recuerda una derrota que marcó sin duda a muchos de nuestra generación, que es aquel partido del 8 de junio de 1986, Uruguay-Dinamarca. Grandes ilusiones con aquel equipo y aquel día para mejor era domingo de tardecita y hacía frío. O sea, no podía haber nada peor, ¿no? Porque además se juntaba todo
como
eso,
como que el,
¿no?,
clima acompañaba toda la situación de desazón.
Sí, ojalá yo hubiese tenido la posibilidad en el 86 de hacer memes o virales para exorcizar un poco la calentura que tenía. Ahora por lo menos hay usuarios que se lo pueden tomar con humor. Bueno, el 22 de junio...
Es una buena manera también de tomarse con humor las situaciones.
¿Cómo?
Porque sacan para adelante y mucho, Cristian.
Sin duda, y bueno, de eso se trata. Un 22 de junio en la historia... Yo dije, ¿habrá pasado algo? ¿No va a pasar? Llenito de cosas.
Repasando la historia desde...
Un día cualquiera.
Mire, la estoy llamando. ¿Y sabe por qué la estoy llamando? Porque un 22 de junio de 1928, Mónica... En Chile se inaugura la primera línea telefónica internacional que comunicaba Santiago con Mendoza. Bueno, al comunicar Santiago con Mendoza a través de operadora, se podía comunicar con Buenos Aires y con Montevideo. Yo me imagino que en el 28, entre Santiago y Mendoza, lo que puedes hacer es tirar un cable, porque están allí a una cordillera de distancia. Pero no, definitivamente bien valía recordar esto. 22 de junio de 1928, la primera línea telefónica internacional.
¿Vos sabés que me decías, Mónica, te estoy llamando y sabés lo que se me vino a la cabeza?
Sí, hola Susana.
Hola Susana, sí, claro. Qué increíble. Y además estaba justamente conectado con Argentina.
Claro, porque es la diva de los teléfonos.
Pero por favor, me voy, ¿sabes a qué? A esta década que me encanta en lo personal, que es la década del 80.
Dele.
1981, allí lo que ocurre es que se publica el primer gran éxito de la banda española Mecano. Hoy no me puedo levantar. Era el éxito del 81.
Mire, de los autores después de Cruz, Cruz de Navajas,
sí.
y El Hijo de la Luna.
El Hijo de la Luna es una hermosísima canción.
Precioso tema. Yo tengo ganas de precisamente llegar a la efeméride mundialista. Como estamos en junio, muchas efemérides nos llevan a otros campeonatos del mundo.
Uh-huh.
22 de junio de 1986 jugaban por cuartos de final del Mundial de México... Argentina-Inglaterra. Días atrás, junto a Juan Pablo Taborda, compartíamos el segundo gol, el maravilloso relato de Víctor Hugo Morales, aquel que terminaba diciendo, barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? Ahora, ¿y el relato del primer gol? ¿Y la mano de Dios? ¿Cómo sonaba la mano de Dios hace exactamente 32 años?
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tentativo tercer para Burruchaga, siempre Maradona, genio, ta, ¡barrilete cósmico! ¿De qué planeta viniste para dejar el
Bueno, escuchamos nuevamente el relato del segundo gol. Yo pensé que íbamos a tener el primero, pero no importa. No me canso de escuchar este relato porque es por demás emotivo. Imagínense si ya una jugada de gol depara sorpresa, la gente en cada zancada de Diego Armando y no podría creer lo que estaba viendo. Y por eso también lo transmitía la voz de Víctor Hugo Morales.
Y también tan recordado y emblemático, ¿no? Eso es también para destacar. Yo en este caso me voy, mirá vos, al año 1993. También un momento musical. Porque el cantante mexicano Luis Miguel lanza al mercado nada más ni nada menos que su noveno álbum de estudio, titulado Aries.
Me muero. ¿La serie de Luis Miguel?
No.
Yo tampoco, pero me han dicho que está muy bien. Nuestro destino es así, la voz.
Recuerdo claramente ese video, ¿eh?
¿Cómo explicar la magia que tiene su manera de enamorar? Tan bella, me estimula su calor. De caminar sensual hacia mí. Déjate llevar por la música que incita. Nuestros cuerpos no quieren parar.
Déjate llevar.
¿A dónde me quiere llevar, Mónica? Te pido, por favor, estamos en horario de trabajo.
Nuestro destino es así.
Sí, laboralmente sí, pero...
¿Cómo me mata tu mirada?
Te estoy mirando a Ernesto ahora. Ah, bueno, le gusta así, me lo traje una vez del Free Shop.
Muy
bien.
Rico perfume el suyo, Fo.
1993, del disco Aries. ¿Será el que tiene la versión de los Jackson 5, aquella que decía no culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia? ¿Será que no me amas? ¿Cómo no? En 1993 también, mire, salía Aries y salía otro disco.
Uy, este sí, ¿eh?
Que también sacudió el mercado discográfico en Latinoamérica. Gloria Estefan editaba Mi Tierra.
Bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar.
Hizo época este disco también, ¿eh?
Qué lindo.
Perdóneme que le corte el karaoke.
Yo te estoy bailando. Sí, yo te bailo. ¿Qué va a ser? No puedo. No, me incita la música.
¿Sabe que tenemos algunos nacimientos? Dijo me incita, ¿no? Ah, por las dudas.
La música, Fon,
en 1906 nacía el gran cineasta estadounidense de origen austríaco, Billy Wilder. Y si hablamos del mundo del cine, ¿sabe quién cumple años hoy?
¿Quién?
¿Quién cumple 69?
Uh-huh.
Meryl Streep.
Oh, qué divina.
Enorme, enorme actriz.
Enorme, gigante, gigante. Además, yo no sé, pensás en Meryl Streep, tenés tantas películas para nombrar, tantas actuaciones, que es difícil elegir una en la que no se haya destacado. Pero hay más, mirá vos. Por ejemplo, en el 2012, en Paraguay, el Senado realiza el primer juicio político. ¿Sabés a quién?
¿A quién?
¿Te acordás de este caso? ¿El padre, padre de todos? El presidente Fernando Lugo.
Exacto, sí, lo recuerdo. ¿Sabe que hoy es el Día Internacional del Volkswagen Escarabajo?
¡Me encanta!
Porque en 22 de junio del 34, en Alemania se firma el contrato entre la Asociación de la Industria Alemana del Automóvil Dall Reich y Ferdinand Porsche, y allí comienza a desarrollarse el Fusca, el Beetle, el... llámele como quiera.
Sí,
Fusquita.
Usted sabe que es mi auto favorito.
Yo aprendí a manejar en un Fusca, así que le tengo tremendo cariño a ese acelerador que había que empujar hacia abajo
no hacia adelante, sino hacia abajo. De una cosa como que había que, cuando uno dice pisarlo, era pisarlo, literalmente. Tenemos otro momento musical cumpleañero por ahí. Uh-huh. 1953, porque esto la comprende a usted.
Uy, sí, Cyndi Lauper, cantarte norteamericana, sí.
Y a Julieta.
Baila César.
Las chicas solo quieren divertirse, nos decía Cyndi Lauper, que está cumpliendo 95 años. 65. Le reporté 30.
Pará.
Nos vamos con otro momento, en este caso.
Te iba a decir, está muy bien.
Lo vamos a evocar con una efeméride con la fecha de fallecimiento, porque en 1987, hace 31 años, fallecía el cantante, actor y bailarín estadounidense Fred Astaire. Todos lo tenemos como bailarín. Pero mira cómo cantaba Fred Astaire. Con qué elegancia.
I won't dance, don't ask me. I won't dance. Don't ask me, I won't dance,
madame, with you. No voy a bailar, dice, I won't dance. No bailo, claro. Lo que pasa es que uno escucha esta canción y se pone a bailar inmediatamente. Y hablando de fallecimientos, en 1969 fallecía otra actriz de la era dorada de Hollywood, que además fue de las primeras estrellas juveniles que tuvo la industria del cine. Hablamos de Judy Garland, la actriz de El Mago de Oz. Luego tuvo una vida bastante turbulenta, se casó con el excelente director Vicente Minnelli, luego es la madre de Liza Minnelli, Judy Garland, y tras varios años lidiando con algunos problemas de adicciones, falleció con 45 años, un 22 de junio de 1969. La canción emblemática con la que siempre vamos a asociar a Judy Garland es Over the Rainbow, el tema principal de El Mago de Oz, y nosotros lo vamos a compartir, pero no en la versión de Judy Garland.
¿En cuál?
Y porque hoy es un lindo día para escuchar también versiones. Yo no sé si se habrá sentido derrotado Jerry Lee Lewis, que dijo, yo no voy a poder hacer una versión tan cálida, tan pura, tan linda como la de Judy Garland, yo voy a hacer mi versión. Así que vamos a escuchar al asesino de Luisiana, al gran Jerry Lee Lewis, el piano, y una versión country de Over the Rainbow.
Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. They're flying high over that old rainbow. I wonder why, Lord. And a lullaby. Someday I'll reach a porn star, pick up where the cloud fall behind me. Where kisses are melting like lemon drops, way above the chimney tops. That's where. They're flying.